Jornada de paro del PIT-CNT, pero también jornada de paro de 24 horas de la educación. Y estamos con el profesor Emiliano Mandasen, profesor de historia, presidente de la Asociación de Docentes de Secundaria de Montevideo y responsable de Relaciones Nacionales e Internacionales de la Federación Nacional de Profesores de Secundaria.
Entrevista central.
Emiliano, bienvenido. Gracias por estar aquí.
No, gracias a ustedes por el espacio y por la invitación.
Bienvenido. Estábamos conversando informalmente y me parece interesante decirlo públicamente, ¿no? Porque forma parte del escenario cuando hay paros y afectan a la educación, los padres enseguida saltamos, ¿no? ¿Cómo que hay paro? ¿Cómo que no hay paro? ¿Y ustedes cómo manejan eso? Antes de meternos de lleno en el motivo de la jornada, porque el tema central es hablar del porqué de esta convocatoria, de este paro, pero esos son detalles importantes a poder hacer, porque también influyen mucho.
Yo creo que, hay un impacto directo en las familias, ¿no? Que tienen que reorganizar su vida cotidiana en torno a una movilización de los trabajadores de la enseñanza, que implica que los estudiantes no puedan estar en determinado horario en los centros de estudio. Y yo creo que ahí hay varios factores. Primero, hay un factor de que muchas veces el sindicato cuesta comunicar el motivo estructural del paro y a veces la población toma como un ejercicio prácticamente sindical. Y bueno, son cosas que hay que ir mejorando, son cosas que hay que ir planteando. ¿Cuál es el problema de fondo y por qué se llega al momento de la paralización? Nosotros tuvimos un problema bastante complejo con los recortes que permanecen para la educación media de acuerdo a la rendición de cuentas. Y bueno, la medida de hoy es una medida después de mucho tiempo. Pero es válido que venga la crítica, porque eso implica también un cuestionamiento a la interna del sindicato de cómo sigue manejando determinados temas que son sensibles a toda la población, y nosotros creemos que la educación es un tema de especial sensibilidad en la sociedad uruguaya, y bueno, creemos que también nosotros también tenemos que pasar a una actitud, a una mucho más propositiva. Estamos trabajando en esa parte porque creemos que a fin de año nosotros vamos a estar lanzando públicamente 5 o 10 medidas estratégicas que estamos trabajando, concretas, no más allá de los postulados universales sobre la educación, derecho humano fundamental, 5 o 10 medidas concretas. Estamos trabajando mucho en eso para lanzarle a la población y al debate de cosas concretas que se deberían hacer inmediatamente para comenzar a mejorar los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Pero bueno, es una debilidad del sindicato que muchas veces se para desde un lado del no y tiene, bueno, algunas debilidades al proponer. Bueno, se está trabajando para de alguna manera contrarrestar eso, porque también eso te da otra legitimidad ante determinadas críticas que son válidas, no hay ningún tipo de problema.
Profesor, ¿por qué el paro de hoy entonces, concretamente?
Bueno, el paro de hoy es en un marco de ajuste, un ajuste, hay un abatimiento de más de 700 millones de pesos en lo que se refiere a la educación media principalmente, hay una situación muy compleja con el Hospital de Clínicas, que bueno, se votó por parte del CDC en la universidad, que este pasara a ser de alguna manera reestructurado por participación público-privada. Hay una situación muy grave en la educación privada también, valga la redundancia, y esto también se enmarca en un proceso que a nosotros nos preocupa mucho y queremos debatir en profundidad, que es un proceso de llamado a licitación por participación público-privada de más de 160 centros de estudio, que nosotros visualizamos que si no se toman determinadas medidas claras, esto puede tender a un proceso privatizador, porque ya lo hemos visto y lo hemos analizado en otros países, inclusive de la región. También, pero básicamente, es también en el marco de un paro del PIT-CNT, sí, que plantea una situación compleja a sectores que van a entrar a la negociación colectiva ahora, sí, que además son especialmente sensibles porque también se siente en el aula cuando hay dificultades laborales en la familia. Eso está clarísimo, no es lo mismo un estudiante que llega cuando sus padres están con trabajo y con una determinada estabilidad laboral, que estudiantes que llegan al aula con una situación socioeconómica compleja, por decirlo de alguna manera. Bueno, también esto se enmarca en un proceso que arranca ahora, porque la rendición de cuentas evidentemente se cierra, el capítulo de rendición de cuentas, no hay mensaje complementario en la rendición de cuentas, y se enmarca también en lo que vienen a ser los consejos de salarios, ¿no? Creo que, que es una globalidad que no puede impactar en la separación entre lo que pasa en el ámbito público y en el ámbito privado de la vida de los trabajadores del país.
Ahora, Emiliano, cuando vemos los números de la rendición de cuentas, se habla de para UTEC, ANEP y UDELAR 830 millones de pesos extras, ¿no? En un momento de desaceleración económica.
Sí.
¿No les parece que el gobierno está haciendo un esfuerzo por aportar algún momento en el cual hay una retracción importante?
Yo creo que el gobierno, a ver, los últimos gobiernos han aumentado el presupuesto educativo, eso es indiscutible, los números lo plantean, hay cosas que no se pueden discutir. Yo creo que es insuficiente. Y la licitación que se llama por participación público-privada nos termina dando la razón. Nosotros fuimos muy contestatarios de todo el tema de infraestructura. Y hoy en día, al día, este año tuvimos aproximadamente, yo creo que no llegamos a los 10.000, igual es sumamente preocupante, pero tuvimos aproximadamente 7.000 estudiantes fuera de las aulas en la educación media. Estamos planteando de que si esos estudiantes se vuelcan masivamente a inscribirse y a volver al circuito educativo, al sistema educativo, no hay donde albergarlo. Estamos hablando de que este recorte está planteando reducción de grupos en todo el país al día de hoy. No, hay una lectura primaria del Consejo de Educación Secundaria.
A ver, ¿cómo es lo de los 7.000 puestos? Ese dato lo tenía por aquí para confirmarlo contigo, ¿no? 7.000 estudiantes fuera del sistema, ¿qué significa eso?
Que no están concurriendo a ningún centro.
Que no están concurriendo, ¿por qué no están concurriendo? Desde el punto de vista de los profesores.
Y hay una cantidad de factores. Creo que la Universidad de Trabajo del Uruguay se volvió una propuesta muy atractiva. Algunos trabajamos en secundaria en UTU, sí. En mi caso, y lógicamente no hubo dónde albergar esos estudiantes, ¿no? Y en el caso de la educación media en general, no tuvo la capacidad, no tendría la capacidad logística de albergar al 100%.
O sea, quieren estudiar y no tienen dónde. Exacto. Poder ser así.
Hay un problema que es este. Si vos mirás la cantidad de escuelas que hay en el país de primaria y la cantidad de liceos, hay una inferioridad de cantidad de liceos con respecto a las escuelas. Entonces, el Uruguay universalizó el derecho a la educación media, cuestión que saludamos, pero no se preparó para eso. No se preparó ni desde el punto de vista de infraestructura. Esto implica que la jerarquía que universalizó tenía claro que muchos no iban a llegar, aunque estuviese universalizado, lo cual es sumamente perverso, porque si yo digo, bueno, voy a universalizar algo, yo tengo que crear las condiciones para que eso se dé. Y creemos que eso es un problema que nunca se quiso debatir en profundidad. No hay infraestructura actualmente, a no ser que yo vaya a una suerte de superpoblación de todos los grupos del país, lo cual implica un deterioro de las condiciones de aprendizaje. Porque no es lo mismo tener 20 estudiantes en el aula, que ya son 20 cabecitas que uno tiene que atender el proceso de cada una, sí, que tener 40. Ahí hay una diferencia sustancial.
O sea, faltan liceos, faltan docentes.
Faltan UTUS
también, ¿no?
Nosotros
pero ahora sí. El gobierno plantea hacer toda esta obra con el plan de del plan de participación público-privada, sí, ¿no? Se habla de crear 160 centros de enseñanza, sí, para el 2019. Sí. ¿Y por qué se oponen ustedes? Acá hay una solución que se plantea.
Sí, a ver, se plantea una solución, pero hay que ver con qué características. ¿Qué implica la concesión de los centros de estudio y de su gestión en los próximos 20 años? ¿Qué implica para el país? ¿Qué costo tienen?
Vienen los privados y ponen plata, ¿no?
Exacto. Sí. ¿Pero qué condiciones?
A ver.
¿En qué condiciones? Bueno, nosotros queremos, sí, acceder a los pliegos de licitación porque nos parece que ese es un tema no menor.
En teoría lo que se hace es, se invierte y después la empresa que gana la licitación, por unos 20 años aproximadamente,
es lo que suele suceder,
se va a encargar de la limpieza, mantenimiento, el Estado le paga.
Correcto. Nosotros queremos saber datos, por ejemplo, ya estamos trabajando en eso con economistas vinculados al sindicato, ¿qué costo tiene eso? O sea, ¿qué costo tendría un liceo construido en su formato habitual y qué costo tiene uno por participación público-privada en el pago del canon que va a tener que hacer el Estado anualmente a dicha empresa? Lo otro que nosotros hemos analizado y hemos trabajado con compañeros del resto del continente que ya vivieron este proceso y lo están viviendo, es que después lo que empieza a incidir es la gestión privada a incidir en el proceso pedagógico, o sea, en la formación del estudiante. Y lo que ha pasado en muchos países es que se termina registrando que el proceso de aprendizaje se vincula tan solo a la matriz empresarial de determinada zona, incurriendo en una falsa contextualización, porque lo que yo estoy preparando es mano de obra rápida para insertarse en determinado lugar, no estoy dando una formación integral. Claro. Bueno, eso lo queremos debatir. Creo que eso lo...
Pero ¿ustedes suponen que se puede pasar o es un hecho? Una cosa es una empresa, se le paga para que haga en el liceo.
Transparentemos la información primero. Yo entiendo lo que vos me decís. Acá, yo creo que acá hay un primer paso.
Claro, pues yo te planteo la inquietud, ¿no? O sea, estamos hablando de que, bueno, el gobierno dice, no tenemos plata. Entonces vamos a la participación público-privada para hacer liceos. Ahora, pasar de alguien que construye un liceo a alguien que incide en los programas de educación, me pregunto por dónde viene esto. O sea, no me cierro, no lo entiendo. No sé si soy claro.
Sí, se entiende.
Están haciendo el liceo. ¿Cómo llegan a
incidir cuando la... cuando vos a ver, yo creo,
por ejemplo,
que,
¿en dónde ha pasado esto? ¿Ha ocurrido en otros países?
La municipalización en Chile implicó esto. La municipalización en Chile, a ver, hay un proceso donde el mercado educativo es un mercado muy atractivo en el mundo. Sí. Hoy en día la burbuja de deuda que genera la deuda educativa de los estudiantes norteamericanos es superior a la burbuja inmobiliaria. Eso dicho por intelectuales universitarios norteamericanos como Giroux, ¿no? Que plantea el deterioro de lo público con respecto a lo privado y plantea un problema que va a generar una crisis de proporciones muy importantes por el tema de la deuda educativa. Yo creo que lo que pasa es que en un proceso donde todo es una mercancía, la educación se volvió una mercancía y el presupuesto al crecer es un botín muy atractivo para la inversión. Pero si yo invierto como empresario, yo después voy a buscar determinados elementos para formar una matriz de educación que facilite la inserción a la vida empresarial. Nosotros hemos visto incipientes irrupciones de empresas privadas y fundaciones en liceos de la periferia de Montevideo, como el Liceo 65, donde la Fundación PepsiCo se presenta planteando al estudiante una vida cuasi empresarial. Bueno, nosotros queremos debatir en profundidad eso. Yo no voy a cerrar el telón definitivamente, pero creemos que hay que transparentar toda la información a toda la población y generar un debate, porque, a ver, acá no se le va la vida al sindicato. O sea, los que estamos en determinados roles somos circunstanciales. Acá estamos hablando de la perspectiva educativa para los próximos 20 años, que creo que es lo que hay que discutir a fondo y despersonalizar en lo que sea el debate educativo se ha tornado una personalización en que fulano dijo tal cosa, sultano claro. Le contestó.
Y cuando hablamos de ese debate educativo, uno puede pensar, a ver, ¿qué tiene? Pregunto, ¿no? Sí. Es una pregunta, no es una afirmación, pero pongo el ejemplo de UPE cuando llegó Botnia, ¿no?
Sí.
Recuerdo a Mujica diciendo, no tenemos soldadores.
Correcto.
O sea,
es un dato.
Hagamos soldadores. O sea, ahí hay una orientación.
Perfecto, pero si vos me decís, yo voy a formar soldadores y voy a formar para la industria metalúrgica pesada una línea de trabajo que implique que tengamos metalúrgicos muy bien preparados para los próximos 20 años del país, yo no estoy en desacuerdo. Ahora, si vos me decís, yo los voy a preparar tan solo para insertarse en determinada empresa, que además las zonas francas implican una cantidad de abatimiento de impuestos, implican que mucho del capital que genera esa empresa no queda en el país, bueno, todo un debate que hay que dar también, bueno, ahí yo tengo mis restricciones. Yo creo que hay que ir a una formación integral que implica lo intelectual y lo manual, no hay ningún problema. El problema es para qué se hace. Porque yo puedo decir, bueno, yo educo para la alfabetización, ¿quién la puede discutir? O que los estudiantes tengan en pleno siglo XXI... El funcionamiento habitual que yo no tenía cuando era estudiante, claro, de las herramientas tecnológicas de una computadora. Y es evidente que no lo podés
capaz
dejar.
El concepto de alfabetización cambió.
Exacto, pero...
O sea, no solamente
pasa por
saber leer.
Pero claro, pero ¿por qué está eso? ¿Para qué? O sea, nosotros queremos debatir ¿para qué? ¿Para qué y cómo los próximos 20, 30 años?
Ajá.
Me parece que más allá de... Porque además el salvataje de la educación no se va a dar por determinados planes puntuales. Que es una cosa que también se le falsea. Fíjate que secundaria tiene más de 100 planes paralelos, como pequeños parches que se superponen uno al otro, que se confunden entre sí y que de otras cosas, por ejemplo, impiden que la elección por más de un año se lleve adelante. O sea, el propio sistema genera...
La elección de horas, sí.
Nosotros debatiendo en la DINATRA, ahora cuando llegamos a un acuerdo en esto, y perdón que cambie de tema, pero es todo parte del mismo...
No, es que todo forma parte, es tan vasto el tema de la educación.
Y ¿no? Es difícil de comprenderlo a veces y de comunicarlo, pero el propio sistema genera sus propias trampas para no poder estructurar otra línea de trabajo. Pero lo que pasa es que cuando se sale a plantear la problemática, lo primero que se hizo fue decir, bueno, como yo no tengo argumentos, lo que voy a atacar es la credibilidad del docente. Es decir, bueno, el docente, hay mucho ausentismo docente. Claro, los docentes no quieren trabajar. Y eso no es real.
Pero ausentismo hay.
Ausentismo hay, pero está formado el grueso del ausentismo por un 10%. Menos de docentes faltantes contumaces. Y ahí hay que explicar la normativa. Hay una normativa muy estricta con respecto a eso.
O sea, hay un 10% de docentes que son los que faltan.
Son los faltantes contumaces. Después vos tenés una cantidad de faltas que son debido al multiempleo. Si yo tengo una reunión en UTU y tengo ese mismo día clases de mañana en el liceo, yo tengo que ir a la reunión de UTU y tengo que faltar a mis grupos. Por eso no lo generé yo, porque además el docente tiene una realidad laboral muy compleja. No puede agarrar 20 horas y vivir. Y si es familia docente con hijos a cargo, olvídalo. Entonces, hay una serie de problemas estructurales y yo creo que tenemos que salir del argumento de la falta de compromiso, de que no quieren trabajar. vamos a caer, vamos a ir a un punto mucho más profundo que ese. Y vuelvo a repetir, aquellos faltantes contumaces hay que caerles con todo el peso de la normativa, no hay vuelta, porque son los que generan un elemento que siempre sirve de excusa para no debatirlo de fondo.
Emiliano, volviendo al tema del plan para la construcción de instituciones, ¿ustedes se oponen o quieren tener más información?
Nosotros estamos haciendo un estudio que implica a muchos países. FENAPES pertenece a algo que se llama la Internacional de la Educación, donde hay un análisis de lo que pasa en Colombia, lo que ha pasado en Chile, lo que pasa en Argentina, y nosotros colocamos al Uruguay en esta ruta. Nosotros queremos analizar primero. Tenemos reparo, pero queremos sentarnos con toda la documentación y analizar para salir con un diagnóstico, con una perspectiva clara de lo que puede llegar a ocurrir. Primero estamos diciendo, bueno, lo que estamos diciendo públicamente, visualizamos que puede haber un proceso de inicio o de tendencia privatizadora. No estamos diciendo que esto va a ocurrir o que ya está firmado y decretado. Ahora, tenemos evidencias que nos llevan a creer que puede llegar a ocurrir. Bueno, transparentemos la información, demos el debate en profundidad en toda la sociedad, porque yo creo que el problema de la educación también no es un problema, para mí es una fortaleza, es que es un problema que tiene que involucrar a toda la sociedad en su conjunto. Como me decías vos, bueno, ustedes anuncian un paro y nosotros los padres nos ponemos...
Claro, pero cuando hablamos de debate, ¿hay tiempo y espacio para eso?
Y tenemos que hacerlo.
Yo me pregunto, pero ustedes no están proponiendo un cogobierno en definitiva, porque hay un
el sindicato propone la autonomía del cogobierno. Sin duda, porque nosotros estamos convencidos de que no puede estar sujeto a avatares político partidario. Tiene que haber autonomía del gobierno. Sí, eso es una defensa histórica.
Eso siempre estuvo.
No se logró, una coparticipación de alguna manera en el gobierno.
Pero el gobierno puede el gobierno decir, miren, la fórmula que tenemos para hacer licencios es esta.
Está bien, pero sentémonos a debatirlo. El gobierno me puede decir, mirá, es esto lo que hay. Y bueno, y ahí pero vamos a sentarnos a debatirlo, ¿qué implica? O sea, yo no estoy diciendo que el gobierno no pueda hacer determinadas cosas.
Yo estaba pensando, por ejemplo, en el Liceo 2 de Dolores, ¿no? Que una forma de hacerlo rápido, porque ha pasado el tiempo ya de la tragedia de Dolores, lo hemos hablado aquí.
Sí, correcto.
Y se están haciendo cosas, pero a veces es un poquito lento, ¿no?
Sí.
Y el Liceo 2 de Dolores, la fórmula de recuperarlo es a través de las PPP, ¿no? Ustedes están al tanto de la situación, es un tema que si no utilizan
eso, fuimos los primeros a estar en Dolores un día después unas horas después de lo ocurrido. Estamos al tanto. Bueno, hay que debatirlo. Yo lo que planteo es que hay que debatirlo y hay que transparentar la información.
Sí, desde ANEP se nos informó que transcurridos los 20 años de esa suerte de concesión que se da para un privado que construye un liceo, el liceo es devuelto a la educación pública.
Claro, pero ¿cuánto nos sale eso a los uruguayos?
¿Qué más el precio?
No solo, sino que se concede, que se empieza a conceder. Es como cuando se me dice, bueno, al Uruguay se le prestó dinero por parte de un organismo internacional de crédito. Perfecto. ¿Bajo qué condiciones? ¿Qué lineamientos están explícitos en ese préstamo? No solo de los intereses, sino la carta de intenciones. Porque si yo te presto o te construyo algo, te digo para qué lo quiero. Pero vamos a transparentar la información primero. Yo no me voy a negar a que se le construya un liceo a los estudiantes de Dolores y a los profesores. Pero queremos ver la estructura global de lo que se va a hacer, cómo se va a hacer. A ver, no es menor, porque si el canon que se va a pagar anual por la concesión de eso a las empresas es mucho más elevado al final de los 20 años que construir dos o tres liceos, estamos en un problema.
Claro.
Entonces, bueno, ese tipo de cosas hay que transparentarlas a toda la población, porque en definitiva es como cuando uno va a clase. Uno a lo primero que se debe es a los estudiantes, porque en definitiva son sus familias que le pagan el salario a uno cuando pagan sus impuestos al Estado. Entonces... Está clarísimo que hay que transparentar la información.
¿Por qué se opusieron a la elección de horas por 2 años? Porque el argumento era, por 2 años el docente está en el mismo lugar, conoce a la familia, conoce el lugar, pero ustedes dijeron no, tiene que ser por 1 año.
Primero porque no están dadas las condiciones, porque no hay una coordinación entre los diferentes subsistemas. Por ejemplo, secundaria comparte profesores con la Universidad de Trabajo del Uruguay y también con primaria. Segundo, porque no está dada la estructura dentro del Consejo de Educación Secundaria para hacerlo. Segundo, porque habría que coordinar muchas cosas y había que eliminar, de alguna manera, el multiempleo. O sea, si uno se fija en estadísticas concretas del propio Consejo de Educación Secundaria, las primeras 20 horas, el profesor tiende a agarrarla siempre en el mismo lugar. Sea efectivo o interino. El problema son el restante de las horas. terminan salpicadas por muchos lugares. ¿Por qué? Y porque hay una realidad laboral. Y además hay un problema que se va a agudizar año a año, que es la falta de docentes. En algunas asignaturas ya es bastante patente eso, porque además la deslegitimación social que se planteó con respecto a los educadores ante la falta de argumentos reales de discutir los temas de fondo, planteó que haya un desprestigio en la carrera docente. Bueno, entonces tenemos que atacar primero todo el problema de infraestructura, sí, que tiene el propio consejo para realizar una elección de horas por más de un año. A ver, admitido por el propio consejero Javier Landoni, la consejera Isabel Jauregui, nosotros ya teníamos un estudio hecho con ella y con el sindicato de que no se podía hacer. Celsa Puente no participó de estas negociaciones, se retiró en el momento de estas negociaciones, y el propio consejero Landoni, que es con el consejero político que tenemos la posibilidad de dialogar, de analizar las cosas en concreto, te decía, acá tenemos que tener un trabajo de 2 años sistemático entre las partes para poder llegar a eso. Porque lo que pasa es que se anunció algo erróneamente por parte de la directora general a la salida de ese acuerdo que se firmó en noviembre de 2015, sí, diciendo que ya estaba firmada la elección por más de 2 años. Si uno leía el acta, estaba claro que no. Pero además porque ahí hay una falta de honestidad en el debate, porque ella sabe que no están dadas las condiciones. El problema es que el apremio de decir que se va a hacer algo a la opinión pública no puede implicar no ser honesto con la propia opinión pública, porque no hay condiciones de hacerlo. Yo estoy de acuerdo con la elección por más de un año, pero estoy de acuerdo si están dadas determinadas condiciones que no están dadas hoy en día. Lamentablemente, yo elijo en el Liceo 13 hace más de 8 años que trabajo en el Liceo 13 de Maroña, sí, y hace más de prácticamente el mismo tiempo que trabajo en la UTO de Piedras Blancas. Porque comparto que uno tiene que involucrarse, tiene que conocer el contexto en el cual trabaja, termina dándole, cuando va quedando viejo, termina dando clases a varias generaciones de la misma familia, entonces eso te genera posibilidades de trabajo.
Hay un vínculo natural.
Hay un vínculo con el barrio, natural, con todo, o sea, terminás arraigándote mucho, pero eso no puede darse de una manera que no te estén dadas las condiciones reales para hacerlo, porque lo que puedo estar es de alguna manera generando un lío muy grande, porque además hay tal diversidad de programas en secundaria que es imposible que esa persona concrete el paquete de horas que tiene de un año para el otro, lo deje fijo en el mismo lugar, porque siempre hay movimientos escalafonarios, hay visitas de inspectores que mueven la lista docente para arriba o para abajo, hay una cantidad de factores que habría que analizar para que eso se dé. No es el no, yo soy defensor de la elección por más de un año, con determinadas condiciones.
Emiliano, ¿y los motivos por los cuales se critica a los liceos privados con acceso a financiamiento empresarial? ¿Volvemos a lo de hoy?
Yo creo que hay un debate que se, un poco se instaló arriba de la mesa ahora con la rendición de cuentas, cuando se, sí, planteó el tema de la exoneración a las donaciones, ¿no? Que es una cantidad menor de dinero, son 36 millones de pesos anuales. Ahí hay todo un debate con el tema de las exoneraciones privadas principalmente.
¿Se concuerda que es un debate filosófico más que
se ha dicho? No, cuando hablas de los aportes patronales, no, porque estás hablando de un monto de dinero muy importante, ¿no? Estás hablando de anualmente más de 40 millones de dólares.
Yo me refería justamente al financiamiento de las donaciones.
Sí, ahí yo creo que me parece que se instaló el tema en un momento equivocado, ¿no? Cuando estábamos discutiendo el recorte y el ajuste a la educación, que yo creo que ahí hay un problema también de conceptualización de que la educación no es un gasto, es una inversión.
Claro.
Si está bien estructurada. Creo que la principal crítica primero es que es la exoneración fiscal, pero además hay un problema de selección de los estudiantes. Yo cuando llego al Liceo 13, yo no selecciono quién entra o quién no. No tengo una entrevista previa para decirle vos sí, vos no. En esos liceos la hay. La hay, pero además es fragante. Yo en UTU hoy en día tengo 2 estudiantes que fueron, de alguna manera, para usar un término adecuado y no muy duro, removidos de liceos de estas características. No voy a dar el nombre porque no viene al caso. Y bueno, hay una selección previa que la educación pública no la puede hacer y no la debe hacer, y no la debería hacer el sistema educativo en su conjunto. Porque si no, yo predico la inclusión, pero incluyo al que me conviene incluir y que tiene determinada estructura familiar atrás. Que hay un dato que no es menor. El estudiante que tiene una estructura familiar estable, con padres, con un trabajo estable, esos estudiantes marchan solos prácticamente en el sistema educativo. Cuando vos citas una reunión de padres, los primeros padres que vienen son los padres de los estudiantes que tienen menos problemas. porque además su propia estructura familiar y laboral les permite ir al liceo, preguntar cómo está el estudiante, sentarse con ellos de noche a ver qué tareas tienen, a ver qué trajiste para estudiar, dialogar. Creo que también uno lo que percibe es que las familias, muchas tienen una vorágine tal económica que impide el diálogo pero básico entre padre e hijo, ¿no? Que, bueno, ¿qué trajiste para estudiar? ¿Cómo te fue con el profesor? ¿Con qué profesor te llevas mejor? No, mirá, con Emiliano me llevo muy bien porque es muy estricto. Ah, bueno, tendríamos que ir a hablar con Emiliano para ver qué pasa. ¿Por qué un docente te manda tantas tareas? Bueno, ese tipo de cosas que eran normales en mi familia cuando yo era pequeño.
Claro.
Y no están normalizadas hoy en día. Entonces, ahí tenemos un problema que es, bueno, el sistema educativo puede salvaguardar todas las desigualdades de base material de la sociedad, no puede, no se le puede exigir eso al sistema educativo. El sistema educativo es una herramienta clave para eso, sin duda, pero le estamos exigiendo tanto que el profesor va perdiendo su propia especificidad para lo cual se lo formó y para lo cual él tiene que formar, es en esa formación integral. Entonces se convierte prácticamente en un asistente social. Entonces, ahí tenemos una problemática que también tenemos que debatir, porque esto es
claro, yo te quería preguntar como profesor de historia, ¿no?
Sí.
Porque, bueno, hoy se habla acerca del bajo nivel que tienen los estudiantes cuando egresan de la escuela y entran al liceo, y después van a la universidad y se da un fracaso, ¿no? Y hay bajo nivel de preparación en los jóvenes uruguayos. Entonces yo te pregunto a ti como profesor de historia, ¿tú estás de acuerdo con eso?
¿Qué
es lo que está fallando? Te lo pregunto desde el aula, ¿no?
Sí, yo creo que hay un problema que tenemos que discutir la educación en su globalidad. Creo que se hizo mucho foco en la educación media, que está bien, o sea, es un momento sumamente importante.
¿Cuál es el tema? ¿Lo que se enseña no corresponde? ¿Hay que enseñar otra cosa?
Yo no creo que lo que se enseña no corresponde.
¿Son los métodos?
Creo que lo que hay que debatir primero creo que es cómo nosotros elaboramos una formación integral del estudiante desde la primera infancia, ¿ah? Que creo que eso hay que profundizarlo en educación inicial y primaria y lógicamente secundaria también. Pero creo que también hay un problema que es el siguiente. Yo cuando entro al aula creo que los estudiantes tienen una cantidad de desafíos y están expuestos a una cantidad de cosas que yo no estaba
sí.
cuando era adolescente. Ajá. Entonces, creo que la vorágine, nosotros también, la vorágine de una sociedad de la información más que del conocimiento, implica cómo nosotros hacemos que ese acceso al mundo, esa ventana al mundo que existe hoy en día, realmente pueda canalizarse en procesos de aprendizaje. Y bueno, ahí las dificultades creo que sociales han aumentado muchísimo, ¿no? Uh-huh. La fragmentación de la familia, las debilidades propias de lo que está pasando en la sociedad, las dificultades socioeconómicas impactan muchísimo en los procesos de aprendizaje, bueno, han implicado determinadas dificultades. Lo que pasa es que yo no me animaría a decir, hay una cosa que hay que combatir muchísimo, es que decir, bueno, esta generación, mi generación era mejor, eso es un profundo error. Creo que son generaciones diferentes, con desafíos diferentes, las cuales están ávidos de aprender. También hay un problema ahí de, bueno, ¿cómo se plantea el problema de la historia? Porque lo primero que te preguntan es, bueno, ¿para qué quiero saber lo que pasó hace 100 años atrás? Bueno, lo que pasó hace 100 años atrás es estructurante de lo que está pasando hoy en día. Pero además, cada uno de ellos es un pedazo de historia que está sentado ahí. Bueno, eso también va a cómo lo presentás, cómo lo conceptualizás, cómo lo trabajás con ellos. Y también, yo creo que sin darnos cuenta estigmatizamos mucho las nuevas generaciones por cómo se visten, por cómo actúan. Bueno, hay que tratar de ver que tienen desafíos diferentes. Yo creo que están muy expuestos y poco protegidos en algunos aspectos.
Yo te preguntaba hoy qué es estar alfabetizado hoy en el mundo.
Y no es solo saber
el concepto es leer y escribir, pero ¿qué más? Por ejemplo, hay que saber inglés, por ejemplo.
Y creo que vos tenés que saber idiomas, tenés que saber debilidades de quién habla, ¿no? El propio profesor tiene un gran...
Bueno, pero ahí entra el tema hasta generacional.
¿Hasta generacional? Sí,
cuando
sí.
¿Tú qué edad tenés?
Yo tengo 40.
40, bueno. Yo tengo 50. No era tan obligatorio aprender...
No, creo que estamos en un mundo que...
Y los idiomas que nos enseñaban, en el caso mío, era algo muy superficial, ¿no?
No, creo que... A ver, hay que debatir todo eso, pero lo que está planteado es, bueno... Lo que tenemos que darles es una formación rápida para que salga al mercado laboral y se inserte rápidamente, o tenemos que darle una formación integral que le permita vincularse al mundo del trabajo, ¿tá? De otra manera. Es un debate que queda, son dos líneas que nosotros estamos convencidos de que hay que ir a una formación integral, ¿ah? Que implique la formación en idiomas, en conocer otras culturas, en tener una formación que implique todo eso y que implique contextualizar en un mundo que, lógicamente, el conocimiento avanza a una velocidad que es impresionante. Bueno, vamos a discutir la especificidad de desde dónde se va a formar el estudiante. ¿La vamos a hacer desde una edad más temprana, como pasa en otros países? O sea, porque claro, hoy en día el estudiante elige su especificidad prácticamente cuando está en bachillerato, ¿no? Quinto y sexto empieza a orientar hacia qué lado va a ir. Bueno, capaz que lo que hay que debatir es que esa orientación tiene que ir en un momento más temprano para que se forme específicamente en un área, si bien tenga una visión integral, se forme específicamente en un área. Bueno, es un tema que hay que debatir, pero creo que los debates tienen que ser de fondo. Porque lo que me pasa, creo que nos pasa, es que se personaliza. ¿Qué dijo fulano de tal? Ah, si los profesores son... Vamos a salir de ese lugar para entrar a debatir lo otro, que es lo que nos tiene que apremiar a todos.
Bueno, Emiliano, se nos fue el tiempo, la verdad. Yo te quería preguntar, paralelamente, estamos a un año también de aquellos eventos de la esencialidad, del decreto de esencialidad de las desocupaciones. ¿En qué situación jurídica tú quedaste?
No,
aquellos episodios de la detención.
A mí no se me procesó ni nada. Yo estuve ahí... Sí. Tratando de parar aquello que, bueno, que fue un episodio bastante triste y bastante desagradable y duro, donde realmente hubo cosas que esperemos que nunca más se repitan, ¿no? Que te hacen acordar a tiempos bastante oscuros. Nada, creo que los que estamos más expuestos a veces somos los que estamos más protegidos, porque es mucho más difícil atacarnos, pero hubo profesores muy golpeados, estudiantes muy atemorizados. Y fue un momento muy difícil, yo creo que es un momento muy duro, fue un momento muy doloroso, porque también hay una historia atrás, ahí te retrotrae a tu propia historia familiar, y bueno, pero, y creo que fue un error crucial, ¿no? Generó un quiebre entre los educadores y el gobierno muy duro, que bueno, de alguna manera...
Pero tu foja de trabajo no se vio afectada.
No, para nada, yo no tuve que... Que cumplir ni tareas comunitarias ni nada, simplemente fui a declarar una vez y bueno, ahora eso está en manos de de los abogados del sindicato, pero no ocurrió nada en ese aspecto, pero sí compañeros que tienen que estar constantemente en declaraciones y situaciones muy complejas, donde además se los intentó incriminar de alguna manera como generadores de todo lo que ocurrió, y bueno, creo que hay que es un episodio bastante triste y a mí me genera mucha tristeza, mucho dolor, más allá de lo que me pasó a mí, porque evidentemente cuando me pasó a mí, los medios se acercaron, yo siempre digo que uno está expuesto, pero está mucho más protegido por estar expuesto. Y a mí no me ocurrió absolutamente nada, pero hubo compañeros que lo pasaron realmente muy mal y recibieron agresiones realmente salvajes, ¿no?
Profesor Emiliano Mandacen, bueno, muchas gracias por haber estado esta mañana aquí en Universal, porque hablamos un poco más allá del detalle puntual que nos convoca, que es el paro de hoy, que la mayor parte de las preguntas de la gente, te lo digo sinceramente, tiene que ver con por qué un paro, ¿no? Si era necesario llegar al paro y no había una alternativa, porque muchos chicos se quedaron sin clases. Es lo que arrancamos hablando por ahí, ¿no? Ese es el
me animaría a decir, y es para seguir debatiendo, y agradecer la pregunta de los escuchas, que los estudiantes pierden mucho más clases por los propios problemas estructurales del sistema que por los paros de 24 horas, que inclusive yo quiero dar un detalle. Sí. Hoy se está parando y a todos se nos va a descontar salario, lo cual está perfecto, y no hay un reclamo salarial arriba de la mesa. Esto quiero dejarlo claro, o sea, en la plataforma de hoy no hay reclamo salarial, porque nosotros tenemos un convenio salarial que nos parece insuficiente, que no nos parece adecuado, pero lo firmamos, y hasta que este convenio siga vigente nosotros no vamos a discutir salario. Digo porque muchas veces corre la información de que están atrás de plata, sí, estamos atrás de plata para mejores condiciones de aprendizaje y de trabajo, no para salario.
Será hasta la próxima, profesor, que pase bien.
Bueno, gracias a ustedes, buena jornada.